Si tienen su Biblia, vayan al libro de Eclesiastés, Eclesiastés capítulo 7, comenzando en el versículo 20. El libro de Eclesiastés está después del libro de Proverbios. So, está Proverbio, Eclesiastés y canciones de Salomón. Para mí, los cánticos, cánticos de cantos, algo así. Eclesiastés capítulo 7, comenzando en el versículo 20. Bueno, en la clase pasada hablamos especialmente el último punto, esta idea del punto de perdonar. Y lo difícil a veces que puede ser esa idea de perdonar. Y no sé si, lo difícil que es perdonar. No sé si alguna vez ustedes han leído algo en la Biblia que cuando lo han leído y lo han tratado de poner en práctica, realmente es bien difícil, ¿no? En Lucas capítulo 17, en el versículo 3 al 5, habla de la idea del perdón. Y dijo: si tu hermano peca contra ti, repréndelo, y si él se arrepiente, perdónalo, ¿no es verdad? Y eso parece bien fácil, ¿no? Si alguien pega contra ti, repréndelo, y si ellos se arrepiente, perdónalo, ¿no es verdad? Pero ahí en Lucas capítulo 17, en el versículo 4, dice que si tu hermano peca contra ti 7 veces en el mismo día, él dice, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Ahora, yo no sé usted, pero es bien fácil perdonar a alguien cuando te hace algo una vez, pero que te lo haga 2 veces en el mismo día es difícil. Imagínate que te lo haga 7 veces en el mismo día. Él dice, tú tienes que no solamente ir a hablar con él, pero si se arrepiente, tienes que perdonarlo. O por ejemplo, en Primera de Corintios capítulo 13, y quiero que se queden en Eclesiastés. Imagino que ustedes conocen Primera de Corintios muy muy bien. Primera de Corintios 13, es el capítulo del amor. Y no sé si ustedes han leído, yo ahora quiero leerles 2 descripciones del amor. Y yo digo que si solamente estas 2 las pudiéramos hacer, nuestras relaciones tuviera mucho mejor. Pero nota, por ejemplo, Primera de Corintios capítulo 13, versículo 4, dice, el amor es paciente. En otra palabra, el amor no es rápido para la ira. No es rápido, ¿sabe? Es sufrido, como alguna de sus traducciones dice, ¿no es verdad? Ahora, imagínate, si en nuestras relaciones nosotros podíamos ser un poquito más pacientes, ¿cuánto cambiará nuestra relación? O por ejemplo, otra vez en Primera de Corintios capítulo 13, donde dice el versículo 5, el amor no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente. O alguna traducción dice, el amor no se irrita. Ahora, imagínate, muchos de nosotros, especialmente con las relaciones que son más cercanas a nosotros, a veces nosotros somos un poquito muy sensibles, ¿no es verdad? ¿Sabes? Si lo podía describir en pies, ¿no es verdad? ¿Sabes que alguna gente tiene piel, especialmente en la mano y en los pies, porque han trabajado mucho, tienen piel que son bien duras? ¿Qué es lo que hay?
Callos
en nuestra piel, ¿no es verdad? Bien, bien dura, que si tú le haces algo, yo me acuerdo, mi pie tan, tan... ¿cómo se dice? Duro,
encallecido,
que yo me tropecé con algo y lo sentí, de tan feo que están los pies. Pero hay gente que tiene piel de esa manera, ¿no es verdad? Que le pueden hacer cosas y no sentirlo, pero la mayoría de nosotros tiene piel como la cual tú tienes después que vas a la playa, ¿no es verdad? Y te quema. Y de que te topan, y no puede ser muy duro, pero si te toman muy duro, ¿no es verdad? Ya te está, ¿no es verdad? Y el golpe no fue tan duro, pero tu piel es tan sensible que te molesta, ¿no es verdad? Y él dice, el amor tiene piel dura, ese es el punto que dice aquí, el amor no se enoja por cualquier cosa, ¿no es verdad? Ahora, imagínense estas 3 cosas, el perdón, la paciencia y el no irritarse fácilmente. Si nosotros pudiéramos hacer esa cosa en nuestra vida, ¿qué diferente fuéramos como cristianos? qué diferente fueran las relaciones con las personas que Dios ha puesto en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Cristo lo ha hecho claro, ¿no es verdad? Que si nosotros no nos llevamos bien con la gente que Él ha puesto en nuestra vida, nosotros no nos llevamos bien con Él, ¿no es verdad? So, esta idea de relación es bien importante, y yo que la paciencia, el perdón y el no enojarse fácil, si nosotros pudiéramos aplicar esas cosas a nuestra vida, a nuestras relaciones, fuera muy, muy diferente. Ahora, lo que yo quiero hacer hoy, bien rápido, es dar un principio bíblico que nos puede ayudar con esta idea de perdonar, de ser paciente y de no irritarnos o de no enojarnos tan fácil. Vayan a Eclesiastés capítulo 7, comenzando en el versículo 20. Vamos a leer del 20 al 22 y además nos vamos a enfocar en esos versículos hoy en día. ¿Ok? Eclesiastés capítulo 7, comenzando en el versículo 20. Dice aquí, dice: no hay nadie en la tierra, nadie tan justo que haga el bien y nunca peque. Anota aquí, démelo. No hay nadie en la tierra, nadie tan justo que haga el bien y nunca peque. Para mí lo que está tratando de enseñar este versículo son dos cosas. Primeramente, las personas que están alrededor de nosotros, las personas que están alrededor de nosotros siempre están pecando. Siempre está haciendo cosas que a nosotros no nos gusta, ya sean nuestros amigos o nuestras amigas, nuestro hermano o nuestra hermana, siempre nos están tratando de manera que son pecaminosas. En otras palabras, y si a nosotros nos preguntaran, ¿no es verdad?, la gente que Dios ha puesto alrededor de tuyo son pecadores, todos nosotros dijéramos amén, ¿no es verdad? Y dijéramos, porque mi esposo hace esto y mi esposa hace lo otro, ¿no es verdad? Y mira a mi hijo cómo se comporta, y mira a mi hijo, y mira a los hermanos de la iglesia cómo son, ¿no es verdad? Y él dice, oh, eso es lo que la Biblia dice, que no hay una persona en el mundo que es perfecta. En otra palabra, y esto es bien importante, hermano, porque a veces nosotros estamos esperando perfección de gente imperfecta. Y a veces nosotros nos frustramos con la gente porque nosotros estamos esperando cosas de ellos que realmente ellos no nos pueden dar a nosotros. Y la razón es por este versículo, porque no hay nadie en la tierra que es perfecto. Y si tú estás esperando perfección de gente imperfecta, tú vas a vivir una vida bien, bien miserable. Si tú estás esperando perfección de tus hermanos aquí en la iglesia, no, que la hermana nunca puede chimosear. Y que el hermano tiene que comportarse de esa manera. Vamos a estar frustrados con los hermanos. Y él dice, aprende este principio, que no hay nadie en la tierra que peque. No hay nadie en la tierra que es justo. Ahora, otra cosa que nos enseña este versículo, que no solamente la gente que Dios ha puesto en mi vida, que son imperfectas, pero que yo soy imperfecto. Ahora, eso es bien interesante, hermano, porque a veces nosotros actuamos como que nunca hacemos nada malo. Cuando alguien viene y a decirnos, mira, tú hiciste esto y esto de esta manera, no fui yo, ¿no es verdad? Yo no quise decir eso. Nosotros nunca estamos mal. Nosotros nunca le decimos a una persona, yo no tuve que hacerlo de esa manera, ¿no es verdad? Cuando alguien nos viene a hablar de nuestro pecado, ¿no es verdad? Y de lo malo que nosotros somos, o del pecado que hay en nuestra vida, ¿sabe que a veces nosotros contestamos? Pero es verdad que lo que yo hice fue de este tamañito, ¿no es verdad? Pero tú hiciste eso, ¿no es verdad? Todo lo que este versículo está enseñando, que no solamente las personas que están alrededor de nosotros son imperfectas, pero que tú eres imperfecto y no actúes como que tú eres perfecto. Ahora, yo voy a dar por qué esto es importante, estos dos principios. Pero ¿por qué que esto no pasa? ¿Por qué que a veces nosotros pensamos que somos perfectos? Hay dos cosas. Primeramente, nosotros no pasamos más tiempo monitoreando el comportamiento de la otra gente que el comportamiento de nosotros. Nosotros nos pasamos más tiempo monitoreando el comportamiento de otra persona y no el de nosotros. En otra palabra, si tú nos preguntas a nosotros, ¿cuáles son los errores de la gente que está más cerca de nosotros? Nosotros te damos una lista, ¿no es verdad? Pero si nos preguntan, ¿y cuáles son los problemas más grandes que tú tienes? Nosotros nos quedamos callados. ¿Por qué? Porque nosotros nos pasamos más tiempo monitoreando los errores que otra persona comete, los pecados que otra gente comete, y no nos pasamos tiempo analizándonos nosotros mismos. Y la pregunta que nosotros todos tenemos que hacer es, ¿cuál pecado son los que nos van a mandar al infierno? ¿Los pecados del hermano o el pecado mío? ¿Y sabes cuáles son? Los míos. Dios no me va a juzgar a mí por el pecado del hermano, sino por el pecado mío. Son los pecados más importantes, son los míos. So, a veces nosotros pensamos que somos perfectos porque pasamos más tiempo analizando a todo el mundo y no a nosotros. Segundo punto. Nosotros tenemos como un desbalance en cómo nosotros monitoreamos. En otra palabra, esto es lo que yo quiero decir. El pecado que yo siempre cometo es más chiquito que el que el hermano mío comete. Por ejemplo, si yo tengo problemas con la ira, ¿no es verdad? Si yo tengo problemas con la ira, sí, es verdad que es un problema, pero eso tiene que ser un tren, ¿no es verdad? Pero el chisme de mi hermana, es un 10, ¿no es verdad? Como, wow, ¿no es verdad? Mira, su hermana así es chismosa. Ay, la ira me da, todo eso me da, simplemente, ¿no es verdad? Nada de que somos nosotros. El pecado mío es chiquitico, pero el pecado de mi hermano es grandísimo. So, al final, nosotros acabamos diciendo, el hermano es malo y yo soy bueno, el hermano es imperfecto y yo soy perfecto. Y hermano, y el punto de este versículo es diciéndonos a nosotros, mira, ni el hermano tuyo que está alrededor tuyo es perfecto, ni tú eres perfecto. Ahora, esto es lo que yo no quiero que salga con esta lección, porque también podemos cometer un error aquí de esta lección. El punto de esta lección no es, yo no tengo que ser perfecto. Dios quiere que tú seas perfecto. La situación aquí no es esa. Yo no quiero que tú salgas de aquí diciendo, mira, Roger no dijo a nosotros que todo, como todos somos imperfectos y todos pecamos, vamos a seguir pecando. No, ese no es el punto aquí. Yo lo voy a dar el punto ahorita aquí. Vamos a ver la segunda parte del versículo. Son los dos principios que hemos visto. Primeramente, la gente que está alrededor de nosotros son imperfectas, ¿no es verdad? Y segundo, nosotros somos personas imperfectas. So, nota aquí lo que él dice en el versículo 21. Esta es la aplicación que Salomón nos quiere dar aquí. Dice, no preste atención a todo lo que se dice, y así no oirás cuando tu siervo hable mal de ti. En otras palabras, si tú eres una persona que siempre está monitoreando la cómo los hermanos se comportan y cómo tu familia, si tú siempre estás poniendo atención a todo lo que se dice y todo lo que se hace, primeramente tú vas a encontrar algo malo en la gente, porque tú encuentras lo que buscas, ¿no es verdad? Pero segundo, nota aquí la aplicación, dice aquí así, aunque bien sabes que muchas veces tú has hablado mal de otro. Ahora, no sé si me entendieron la aplicación aquí. Para mí que el punto que él está diciendo, que nuestra sensitividad al pecado de otra gente, o qué tan sensible nosotros somos al pecado de otra gente, es proporcional a cómo nosotros nos vemos nosotros. Él dice, mira, cuando alguien pegue contra ti, no te enojes tanto, porque tú sabes que tú has hecho lo mismo antes. O cuando alguien cometa un gran pecado contra ti, no te enojes tanto. ¿Por qué? Porque tú sabes que tú no eres perfecto. Pero ¿cuál es el problema, hermano, de nosotros? Nosotros somos hipócritas. No por decirlo, pero somos hipócritas. Nosotros esperamos perfección del hermano, pero queremos que seamos pacientes con nosotros. No es así, ¿no es verdad? Sean pacientes con mi ira, ¿no es verdad? ¡Hey, tú!
tienes que arreglarte.
Tú tienes que, no, hey, hermano, yo estoy tratando, oren por mí, por mi ira, por mi enojo, ¿no es verdad? Hey, ¿cuándo que tú te vas a arreglar? ¿Y cuándo que tú vas a cambiar esto? ¿Y cuándo que tú vas a cambiar lo otro? Él dice, dice, mira. Lo que te va a ayudar a ti a ser paciente con el pecado de otra gente, lo que te va a ayudar a ti a perdonar el pecado de otra gente, lo que te va a ayudar a ti a no enojarte tanto por la cosa pequeña que tu hermano te hace a ti, ¿sabes qué va a hacer? Tú entender que tú eres un pecador también, que tú cometes la misma clase de errores. Yo puse ejemplo aquí, yo escribí una lista, o yo le dije, si fuera una clase, yo le hubiera dicho a ustedes, escriban una lista de los pecados, que la cosa que gente te hace a ti, que te enoja mucho. So, aquí yo puse una lista general, ¿no es verdad? Yo me enojo mucho cuando chismean de mí, cuando hablan detrás de mi espalda, o atrás de mi espalda. Cuando alguien no cumple una promesa, por ejemplo, si alguien dice, yo voy a estar ahí a esta hora, o yo voy a hacer esto y no lo hago, yo me enojo mucho, ¿no es verdad? Cuando alguien es vaga, ¿no es verdad? Cuando alguien me critica mucho, a mí no me gusta. Cuando alguien se está como burlando de mí, no me gusta mucho. A mí no me gusta cuando alguien tiene favoritismo, ¿no es verdad? O cuando a veces no me prestan atención, por ejemplo, o le están prestando atención a este grupo de gente, pero ¿quién me está prestando atención a mí? ¿No es verdad? Eso me enoja mucho a mí. O cuando la gente no quiere aceptar responsabilidades por sus acciones, eso no te enoja a ti, ¿no es verdad? Aquí alguien hizo algo malo y es claro que hizo algo malo y no quiere aceptar que hizo algo malo. Eso me enoja a mí tanto. Pero es obvio que hiciste algo malo, ¿no es verdad? Admite lo que tú le hiciste, ¿no es verdad? Pero es el punto del versículo. Que muchas de las cosas que nosotros tenemos problemas perdonando, y muchas de las cosas que nosotros tenemos problemas siendo pacientes, y muchas de las cosas que nos enojan fácil a nosotros, son cosas que nosotros mismos hacemos. Yo me enojo tanto cuando la hermana chismea de mí, pero yo chismeo de la hermana también. Yo me enojo tanto cuando no me cumplen la promesa de que yo voy a estar en aquel lugar, pero a veces yo no cumplo mi promesa. Yo me enojo tanto cuando las personas me critican tanto, pero hay veces que yo critico muchísimo. A mí no me gusta cuando la gente se burla de mí, pero a veces yo me burlo de ello. En otras palabras, hermano, lo que Salomón está diciendo aquí es que, hey, ¿por qué tú te enojas tanto con el pecado del hermano y tú no estás tan enojado con el pecado tuyo? Esta es la forma que yo lo pongo. Nosotros esperamos perfección de otra persona, pero nosotros queremos que seamos pacientes con nosotros. Y la forma que Cristo quiere es que nosotros esperemos perfección de nosotros y seamos pacientes con los problemas de los hermanos. ¿Escucharon eso? El problema de nosotros es que nosotros esperamos perfección de la gente que Dios ha puesto en nuestra vida, y nosotros queremos que todo el mundo sea paciente con nosotros, pero Cristo quiere que tú esperes perfección de ti y que seas paciente con la gente que Cristo ha puesto en tu vida. ¿Sabes lo que te va a ayudar a ti a ser paciente? Entender que tú no eres perfecto. Vale, yo quiero que veamos un ejemplo aquí. Vayan a Juan capítulo 8. Yo dije que el sermón iba a ser corto. Bueno, no sé si es corto ya. No sé cuántos minutos yo estoy aquí. Pero yo nada más quiero que veamos el ejemplo de Jesucristo. Yo sé que en Juan capítulo 8 hay un poquito de controversia. Si está supuesto estar en la Biblia o no. No sé si está supuesto estar aquí. Pero de que probablemente está en la Biblia. Probablemente está. Pero nota Juan capítulo 8. Una de las historias más famosas de Jesucristo. Juan capítulo 8, donde dice esto, y esto es lo que yo quiero que ustedes vean esto. Juan capítulo 8, comenzando en el versículo 2. Al amanecer, se presentó de nuevo en el templo, y toda la gente se le acercó, y él se sentó a enseñarle. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo, le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. En la ley nos ordenó apedrear a tal mujer. ¿Qué tú dices, Jesús? ¿Jesucristo? Tú que eres una persona justa, tú que eres una persona que viene de Dios, tú que eres una persona santa. Y oigan, nosotros sabemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ellos ni sabían eso. En otras palabras, nosotros sabemos que Jesucristo no pecó ni una sola vez. Ellos no sabían eso. Ellos pensaban, si un buen maestro hace una cosa, pero perfección, ese no es perfecto. Es igual que todos nosotros. Pero dice, hey, tú que eres justo, tú que eres bueno, tú que el pecado a ti te tiene que enojar. Esta mujer fue tomada en adulterio. Y la ley dice que hay que apedrearla. ¿Qué tú dices, Jesucristo? Y Jesucristo no sabe lo que dice. Con versículo 6. Con esta pregunta les estaba teniendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntarle, Jesús se incorporó y le dijo: Aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y dice la historia que uno a uno se fueron de ahí porque se dieron cuenta que ninguno de ellos era perfecto. Ahora, este es el punto que yo quiero dar. Si Jesucristo, siendo perfecto, siendo el Hijo de Dios, siendo el hombre que en Apocalipsis capítulo 5, la gente que está más cerca de él dice: Santo, Santo, Santo. Tiene suficiente compasión para perdonar, para ser paciente y para que el pecado no lo irrite tan fácil. Si perfección en la carne puede ser paciente con el pecado de otra gente y desde nosotros, ¿quiénes somos nosotros, imperfección? De nosotros a no ser paciente, no perdonar y irritarnos tan fácil. Si al que más le duele el pecado puede ser paciente con el pecado, nosotros que somos pecadores y muchas veces no nos duele, ¿no podemos ser pacientes? Si perfección en la carne, que el pecado le dolió tanto que tuvo que mandar a su hijo a morir por él, ¿no es verdad? Para perdonar de nuestro pecado. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar? Y si perfección no se irritaba y mataba a la gente, imagínense si Jesucristo fuera como nosotros, pecador, lo mataba, ¿no es verdad? Como nosotros, ¿no es verdad? Y era tan paciente con una mujer que obviamente era pecadora y que después de eso le dije: No peque más. ¿Quiénes somos nosotros para no hacerlo? Este es mi punto. Tenemos que vernos en el espejo y ver que nosotros somos imperfectos. Y eso nos va a ayudar a ser pacientes con el pecado de las otras gentes. Pero hasta que nos veamos en el espejo y veamos perfección, que no es verdad, vamos a seguir siendo arrogantes y egoístas, es decir, ¿por qué que no todo el mundo aquí se arregla? Oigan esto, esto es lo que quiero que te acuerdes. Espera perfección de tú mismo y sé paciente con todo el mundo. Y no, sé paciente con ti mismo y espera perfección de todo el mundo. Si tú no eres una persona cristiana, Cristo quiere tener una relación contigo. Y si tú estás preparado, porque entiende que Él es el Hijo de Dios, y estás preparado para confesar su nombre y ser bautizado para el perdón de pecado, tú tienes esa oportunidad hoy en día. No sé si Brayden va a cantar una canción, o no sé a quién le toca la canción. Gary le toca la canción de invitación. Muchas gracias, hermano.